Alba Ciudad 96.3 FM presenta
Cultura al Día.
Un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista.
Cultura al Día.
Descubre las expresiones artísticas,
noticias
y las tendencias que dan forma a nuestro mundo.
Buen mediodía, tengan todas y todos. Hoy recordamos la fundación del grupo musical Serenata Guayanesa en el estado Bolívar. Cuando son las 2 y 48 minutos, es momento de comenzar las informaciones en este su noticiero Cultura al Día. Esta servidora Angie Vélez tiene el placer de acompañarles junto al equipo de prensa. Les recordamos que Cultura al Día llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirinos y Angie Vélez. En los controles nos acompaña Alexander Rodríguez. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Comenzamos las informaciones.
Titulares.
Vincultura invita a celebrar 60 años de vida artística de Dilia Guaycarán. Presidente Maduro muestra mapa de distribución de droga producida en Colombia. Construyen pozo de agua que beneficiará a más de 800 familias en Yaracuy. Vicepresidenta Ejecutiva sostuvo encuentro con el equipo de trabajo del sector hidrocarburos. Petro convoca reunión urgente de cancilleres latinoamericanos. Venezuela irá por el sueño mundial de pequeñas ligas.
Culturales.
En entrevista realizada en su noticiero Cultural Día este martes, el coordinador de comunicaciones del Instituto Nacional de Idiomas Indígenas, Raúl Tempo, manifestó la necesidad de utilizar las nuevas tecnologías, en especial la inteligencia artificial, para preservar la historia de los pueblos originarios.
En este caso, el día de hoy, como Día Internacional de los Pueblos Indígenas del Mundo, un tema tan importante, este año el Sistema de Naciones Unidas ha tomado como eslogan o como lema el Día Internacional de los Pueblos Indígenas, sobre todo con el tema de la inteligencia artificial. Entonces, nosotros desde el ámbito institucional, comunitario, ya nos preguntamos qué beneficio o en este caso también qué riesgo pueden tener la inteligencia artificial para los pueblos indígenas, o el uso en este caso de la inteligencia artificial, ¿traerá algún beneficio, traerá algún riesgo para los pueblos indígenas? Bueno, ese es el debate que el Sistema de Naciones Unidas ha puesto en el tapete, pero quizás nosotros como pueblos indígenas podemos decir, bueno, hay una ventaja, hay una oportunidad donde quizás los pueblos indígenas puedan obtener algunos beneficios de la inteligencia artificial, sobre todo en el manejo de sus idiomas.
De igual forma, Tempo advirtió que sin la participación activa de los pueblos originarios, estas tecnologías podrían perturbar exclusiones, distorsionar culturas y violar derechos.
Venezuela, pluricultural y diversa.
El Ministerio de Cultura invita a celebrar los 60 años de vida artística de la primera actriz del teatro y la televisión venezolana, Dilia Guaycarán, este jueves 14 y 15 de agosto, en la sala Jualazujo de la Casa del Artista a las 3 de la tarde, con la presentación de su monólogo Manuela Sáenz, Vine a Cantarlo Todo, del dramaturgo e historiador Vinicio Romero, y con la dirección de Henry Manganiello. Estrenada en Caracas en 2005, esta obra, que ya cumple 20 años en la escena local, cuenta la historia de la libertadora del Libertador, antes, durante y después de Bolívar. Esta interpretación profunda y conmovedora se inspira en fragmentos de cartas y del diario de Manuela Sáenz, lo que permite valorar su importancia histórica y papel en la independencia de América.
Somos conciencia. Somos cultura.
Este 14 de agosto a las 5 de la tarde, la exposición Paradojas en el umbral del simulacro, de Carlos Servando, se inaugurará en la sala del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10, ubicado en la Avenida Bolívar. La muestra está integrada por 32 piezas en la técnica de fotomontaje digital, impreso en papel fotográfico. En cada una se visualiza cómo el artista refleja su visión negativa de la inteligencia artificial en un mundo en crisis y subyugado por la misma. La cita es este 14 de agosto a las 5 de la tarde en las instalaciones del Museo de la Estampa y el Diseño Carlos Cruz 10 en la Avenida Bolívar. La alcaldía de Naguanagua inició por todo lo alto las actividades de Nuestra Señora de Begoña en el marco de los 243 años de la fiesta en honor a la patrona del municipio. Bajo el lema «Juntos sí, solos no, todos somos Begoña», la feligresía y las autoridades locales expresaron en una gran caminata su devoción por la advocación mariana. La caminata Ruta Devocional inició con una eucaristía en la capilla Nuestra Señora de la Luz en el sector La Entrada de Naguanagua y de allí partió la unidad móvil hasta la Plaza Bolívar de la jurisdicción. Son las 12:53 minutos.
El latido del arte está aquí. Nacionales. Nacionales.
El comandante en jefe de la FAM, Nicolás Maduro Moros, mostró este martes en cadena nacional un mapa de cómo se distribuye la droga producida en Colombia para su tránsito en el mundo.
¿Qué dice el informe recurrente año tras año? Porque no lo dice solamente este año. Que el tránsito de la cocaína colombiana se ha ido hacia el Océano Pacífico, ¿correcto? Y desde el asalto al poder por parte de la oligarquía narcotraficante con influencia albanesa, desde el presidente Lasso, y ahora el presidente fraudulento, Daniel Noboa, han tomado el Ecuador, las bandas criminales, con los mismos métodos que se conocieron en Medellín y en Cali en el reinado de Pablo Escobar Gaviria. Esto alguien en el mundo lo tiene que decir y nosotros lo vamos a decir y vamos a demoler todas las mentiras, infamias y calumnias.
Al respecto, el vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, informó que según un informe emitido por la ONU en Colombia, se producen 1.670 toneladas de cocaína y 450 de marihuana.
Según el informe, presidente, todo esto son datos del informe de la ONU. 2025, en Colombia se producen 1.670 toneladas de cocaína y 450 toneladas de marihuana.
Somos Noticia.
El vicepresidente sectorial de Seguridad Ciudadana y Paz, Diosdado Cabello, denunció este martes que desde agosto de 2024 Venezuela ha sufrido al menos 20 ataques terroristas impulsados por la extrema derecha con apoyo de Estados Unidos.
De haber asumido el cargo en agosto, hemos enfrentado al menos 20 casos de violencia, 20 casos, pasando de los hechos de terroristas de julio a agosto hasta la última operación ahora contra los terroristas que quieren utilizar y usar explosivos contra nuestro pueblo.
Asimismo, Cabello detalló que en diciembre se desarticuló un ataque en el estado Zulia, coordinado desde Colombia con la presunta participación de la opositora María Corina Machado y bandas narcotraficantes.
Hemos anunciando, lo hemos venido diciendo, que el señor Rincón tiene vínculo con el narcotráfico. Bueno, sabe el país las operaciones de narcotráfico o contra el narcotráfico que se hicieron en el estado Zulia, en el lago de Maracaibo. Sabe el país y el mundo. Lo que pasa es que el mundo no lo dice.
El canciller venezolano Iván Gil se reunió este martes con el cuerpo diplomático en la Casa Amarilla de Caracas para analizar los recientes acontecimientos geopolíticos, especialmente en América Latina y el Caribe, así como el rol de Venezuela en el escenario internacional.
Viviendo en la geopolítica mundial y concretamente en nuestra amada América Latina y el Caribe y por supuesto lo que tiene que ver con la República Bolivariana de Venezuela en el ámbito internacional. Como ustedes saben, desde el año 2015, desde marzo del 2015 concretamente, el entonces presidente Barack Hussein Obama emitió una orden ejecutiva o un decreto que declaraba a Venezuela, un país de 30 millones de habitantes, un país modesto de América Latina, pero que vive sobre las reservas más grandes de petróleo del planeta. Fue declarada por el gobierno demócrata de Obama como una amenaza inusual y extraordinaria. Ya han pasado 10 años de esa infame declaratoria, que no fue más que el preludio de lo que ha venido sucediendo después. A partir de este decreto se inició contra nuestra República, contra la República Bolivariana de Venezuela, el peor de los ataques, la peor de las agresiones que hemos vivido como República en más de 214 años de 215 años de nuestra fundación en el año 1810.
Durante su intervención, el canciller recordó los intentos de 2019 por imponer un gobierno interino en Venezuela, destacando que la estabilidad del país se mantuvo gracias a las instituciones bolivarianas.
Esta agresión tuvo su episodio más bizarro, más extraño, en el año 2019, cuando un grupo de países intentaron desconocer la voluntad del pueblo venezolano e imponer desde el exterior un gobierno ficticio. Afortunadamente, nuestras instituciones, las instituciones de la Revolución Bolivariana, son instituciones extremadamente robustas porque están basadas en el poder popular, en el apoyo popular. Además, en una fórmula de unidad de todas las fuerzas vivas de la nación, principalmente la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, una unidad cívico-militar que nos permite darle una estabilidad al pueblo de Venezuela, una estabilidad basada en los principios de la democracia participativa y protagónica, de nuestra democracia revolucionaria.
Venezuela, somos tierra de gracia y diversidad.
Regionales.
El gobernador del estado Mérida, Arnaldo Sánchez, informó este martes de la exportación de 23 toneladas de café hacia la República de Bielorrusia en el contexto del plan de comercialización exterior implementado por el jefe de Estado, Nicolás Maduro Moros, para impulsar la economía nacional.
Estamos, miren, ya haciendo todas las coordinaciones para que en unas horas ya salga desde Venezuela directo para Bielorrusia el mejor café del mundo, el café merideño, un café que además está sembrado más de 1.700 metros sobre el nivel del mar y ya hoy salen 23 toneladas para Bielorrusia, pero estamos seguros que estas 23 toneladas se van a multiplicar por muchas y vamos a seguir con este proceso de exportación como lo instruyó nuestro presidente Nicolás Maduro.
Por su parte, la embajadora de la República de Serbia en Venezuela, Katarina Andrić, aseguró que la exportación de café merideño afianza los lazos de fraternidad, solidaridad y cordialidad entre ambas naciones.
Agradecida que estoy yo y la embajada de parte de la República de Serbia y deseamos que este sea el primero de muchos contenedores que van a ir del pueblo del sur hacia Serbia y que en las familias y en casas de Serbia se conozca y se disfrute del café venezolano. En el nivel personal lo que me encanta es el hecho de que también mujeres están involucradas en el proceso de fabricación y de creación, que es muy importante darle oportunidad a las mujeres, digo yo, y además creo y espero y estoy segura de que este café que hoy sale en camino hacia Serbia va a ser también una de las puentes más entre nuestros países, nuestros pueblos, que relaciones políticas que se caracterizan por fraternidad, solidaridad y cordialidad.
El mosaico de las regiones.
Con el objetivo de garantizar el acceso de agua potable, este martes en el estado Yaracuy, el gobierno bolivariano, en articulación con el Ministerio de Atención de las Aguas, construye un pozo de agua que beneficiará a más de 800 familias de 4 comunidades de la entidad. Escuchamos a Julio Tobar, ingeniero encargado.
Nace la necesidad de 4 comunidades como propuesta a través de las consultas populares, el cual al salir ganadora o electa se inicia el proceso para la perforación del mismo. Y con acompañamiento de la hidrológica Guayaracuy se inicia los estudios de suelo para determinar el punto de perforación. Se hace o se culmina a través de la incorporación y el apoyo del Ministerio del Agua, el cual con su apoyo financiero y técnico da para finalizar este proyecto. Una vez hecho todas estas acciones, se incorpora lo que es el par motor, bombo y motor de 10 HP, el cual nos da un promedio de 5 litros por segundo. Este caudal es suficiente para darle servicio a estas 4 comunidades de más de 800 familias.
Asimismo, Zuli Pinto, habitante de Nirgua, agradeció por haber hecho realidad el sueño de la comunidad.
perforación del pozo tan importante para nosotros, el cual beneficiará a 4 comunidades. Pozo de la Vaca, Valle Verde, Prata La Vera y parte de las Tunitas Altas. Agradecemos profundamente la respuesta que nos dieron. Esto es un sueño para nosotros, de verdad que estamos sumamente agradecidos. Esa respuesta llegó y que ya hoy por hoy es un hecho de que vamos a ser atendidos en la perforación de nuestro pozo. Estoy feliz y sé que con mi comunidad también, y no solo mi comunidad, las 4 comunidades estamos súper felices con el presidente Nicolás Maduro, con el Ministerio de las Aguas y con Aguas Yaracuy también, porque siempre estuvo con nosotros. No puedo decir que estuve sola, siempre tuve el acompañamiento de Aguas Yaracuy.
Economía. La vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez sostuvo este martes un encuentro con el equipo de trabajo del sector hidrocarburos del motor gasífero para impulsar la producción de este recurso natural para el desarrollo nacional con calidad de exportación.
Que estamos con el motor hidrocarburos cabalgando y atendiendo una instrucción especial del presidente Maduro de desarrollar el plan especial de gas para Venezuela. El plan especial de gas para la exportación, cuando Venezuela ya exporte su primera molécula muy pronto, como lo hemos dicho. Y bueno, revisando ese cinturón, plan de cinturón gasífero que nos dejó el comandante Chávez, ya para su desarrollo.
La también titular de hidrocarburos aseguró que ningún plan fascista va a impedir el estado de bienestar social del pueblo de Venezuela.
Miren, ni el extremismo, ni la violencia fascista, terrorista, va a poder con Venezuela. Va a impedir el derecho al futuro que tienen los venezolanos y las venezolanas a tener patria, a su pleno disfrute, a tener un estado de bienestar social para el pueblo venezolano. Y nosotros, sin detenernos ante nada, bueno, viendo los planes, avanzando, y este motor hidrocarburos, como dije al inicio, cabalgando. ¿Para qué? Para el desarrollo nacional y para la felicidad de nuestro pueblo.
Economía en ascenso.
En mayo de 2025, el comercio entre Venezuela y Colombia alcanzó los 478.6 millones de dólares, un 20% más que en el mismo periodo de 2024, según datos de la Cámara de Integración Económica Venezolana Colombiana, CABECOL. Las importaciones de productos colombianos a Venezuela registraron un crecimiento destacado del 25.3%, llegando a 430.9 millones de dólares, lo que refleja la importancia estratégica de Colombia para abastecer la demanda venezolana con agilidad. Es la 1:05.
En otras latitudes.
Las autoridades argentinas confirmaron que 76 personas han fallecido por el uso de fentanilo contaminado en hospitales del país, según el juez Ernesto Kreplak, encargado de la investigación. Sin embargo, advirtieron que la cifra podía aumentar, ya que aún no se han rastreado todas las ampollas afectadas. La Administración Nacional de Medicamentos identificó los lotes contaminados producidos por HLB Pharma Group y distribuidos por Ramallo, una de las cuales ya había sido aplicada en unos 45.000 pacientes.
Una mirada global.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, convocó este martes con carácter de urgencia una reunión de los cancilleres de la región latinoamericana a objeto de articular una respuesta conjunta ante las recientes amenazas injerencistas del gobierno estadounidense.
Por eso los ministros cancilleres de América Latina tienen que reunirse lo más pronto posible, porque nos han amenazado, porque quieren agredir, como en Gaza, la patria de Bolívar. Yo sé, el narcotráfico que aquí existe, si es que me quiere matar, y a mi familia, y a Trump no, a mí, porque los estamos destruyendo. Y le pedí al general Triana, con la inteligencia más fuerte que hay en Colombia, que es la DIPOL, que se articule, como dicen por ahí, pero a Venezuela también, y a Perú, a pesar de nuestra diferencia, y a Ecuador, y a Panamá, y al Caribe todo.
Asimismo, aseguró que Colombia no traicionará los ideales de libertad impulsados por el libertador Simón Bolívar.
Deporte.
Sí, La pequeña liga de Cardenales en representación de Venezuela y Latinoamérica iniciará este miércoles su viaje con la Serie Mundial de Pequeñas Ligas en Wrigleyport, Pensilvania, cuando se midan a la pequeña liga de Yabucoa, Puerto Rico. Será la cuarta vez y segunda de manera consecutiva que los niños que hacen vida en Barquisimeto lleven la bandera criolla y latinoamericana en la máxima cita de la categoría. Eso luego de finalizar invictos con récord de 5-0 en el torneo regional.
Deporte en movimiento.
Yulima Roja hará su esperado regreso a las pistas este jueves en el tercer Meeting Internacional Melis Sport, una competición de alto nivel que reunirá a algunos de los mejores atletas del mundo en las pistas de la Fuente de la Niña, España. Entre los participantes más destacados se encuentra Yulima Rojas, campeona olímpica y mundial de triple salto, que regresa a la competición tras una larga lesión, así como Lázaro Martínez, Fabriz Sango y Thiago Pereira en triple salto masculino.
Somos deporte.
Y cuando es la 1:08, hemos llegado al final de la emisión meridiana de su noticiero Cultural Día, desarrollada por el Departamento de Prensa. Les recordamos que este noticiero llegó a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, ministro Ernesto Villegas. En la Dirección de Gestión Comunicacional, la licenciada Gloria Mesa. En la redacción, edición y montaje, Oriana Chirino, Angie Vélez. En los controles nos acompañó Alexander Rodríguez. ¿Y quién narró para ustedes? Angie Vélez, certificado de locución número 47.889. Agradecemos a Radio Comunitaria Misión 94.5 FM en Sarare, Estado Lara, por la redifusión de nuestro noticiero Cultural Día a las 5 de la tarde. Hasta la próxima emisión, que tengan todos y todos feliz tarde.
Esto fue Cultura al Día, un viaje sonoro donde la cultura es la protagonista. Cultura al Día.